Sean ustedes bienvenidos este viernes 26 de junio a la rueda de prensa Monitoreo Pluvial, UDG y TAC, más concreto, calor urbano y mayor riesgo ante la lluvia. Esta rueda de prensa es organizada por el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. Saludamos con gusto esta mañana al doctor José Arturo Glisson Espíndola, jefe del Departamento de Tecnología Arquitectónica Urbana Sustentable del CUAT. Bienvenido. También se encuentra con nosotros la maestra Almadelia Ortiz Bañuelos, coordinadora del posgrado en Ciencias de Hidrometeorología del CUSEI. Bienvenida. Gracias. Así como el maestro Ernesto Cruz López, licenciado en Matemáticas, alumno del posgrado en Ciencias de Hidrometeorología del CUSEI. Bienvenido. Gracias. Y la maestra Esmeralda Berenice Mendoza González, investigadora del Instituto de Investigaciones Tecnológicas del Agua, licenciado Arturo Glisson Santana, AC, ITAC. Bienvenida. Saludamos también con gusto a quienes nos siguen por YouTube, en el canal de prensa UDG, en Facebook y en X. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen y vamos a dar inicio con nuestra rueda de prensa con la intervención del doctor José Arturo Glisson Espíndola. Adelante, doctor.
Pues muy buenos días tengan todos ustedes. Es un placer estar nuevamente en este espacio comunicando, transmitiendo nuestros avances de investigación. Cumpliendo con nuestro compromiso universitario por ser parte de una universidad pública, en cuanto al monitoreo pluvial o de las lluvias, el esfuerzo que ha realizado la UDG a través del CUAT y también ahora también apoyándonos con el CUSEI para, y el ITAC para poder medir lo que es la precipitación, el calor y poder compartir con ustedes a la opinión pública los avances de investigación en un tema tan coyuntural que son las lluvias, las inundaciones. Bien, y nosotros desde el CUAT, nuestra vocación como centro universitario ha sido la planeación urbana, la construcción, la edificación, el diseño, y bueno, uno de nuestros grandes objetivos es precisamente hacer edificaciones y un urbanismo más sustentable. Pero cuando empezábamos nuestras investigaciones hace 20 años, nos dimos cuenta que para, por ejemplo, poder analizar los escurrimientos, poder saber cuánta agua se puede captar, pues no sabíamos cuánto llovía y acudíamos a las instancias que tenían las estaciones meteorológicas o los equipos para ello, y vimos que era muy poco, muy disperso. Así que nos interesaba saber primero cuánto llueve, cómo llueve y de qué manera se puede gestionar esta lluvia que nos cae sobre nuestras cabezas, ¿no? Estamos hablando en promedio de 855 millones de metros cúbicos al año, ¿verdad?, de agua, que sería prácticamente 450 estados Jalisco, para que lo podamos dimensionar con esta imagen. Y también, pues, al saber cuánto llueve, pues, cómo manejamos esta poca o reducida cantidad de agua, porque partiendo del principio que lo que no se mide no se controla, lo que no se controla no se gestiona y lo que no se gestiona no mejora. Entonces era imprescindible que para una planeación urbana sensible al agua tuviéramos datos precisos. Entonces, en pocas palabras, nuestra línea de investigación empezó, pues, cuánto entra a nuestro espacio, a nuestra ciudad de lluvia y cuánto sale, ¿no? Entonces, a partir de allí, con esta información, pues podemos entonces diseñar proyectos urbanos sensibles al agua, como retenciones, infiltraciones, sabiendo pues cuánto llueve, cómo se comporta en el territorio. Y otro tema que hemos liderado desde el CUAT, pues para diseñar sistemas de captación de agua de lluvia, pero necesitábamos estaciones repartidas en la ciudad para poder tener esta cantidad de agua. Pero ¿cómo hacemos esto sin datos de lluvia? Pues era imposible. Entonces, de allí empezamos a darnos cuenta que había una problemática, o hay una problemática que todavía reconocemos de medición. Pues hay falta de información por la insuficiente cobertura de equipos, de estaciones. Si hay de Conagua, el Instituto de Meteorología de nuestra universidad también tiene, el CUSEI, varios tenemos, pero no las suficientes para tener una muestra representativa de lo que llueve o de las temperaturas o las velocidades de los vientos. Para esto se necesitan estaciones meteorológicas. Nos dimos cuenta que sí existen datos, pero están aislados. Ahí los menciono: la Conagua, el Instituto de Meteorología de la UDG, la Protección Civil. Falta mantenimiento de los equipos, se puso una estación abandonada escasez de colaboración en instituciones que medimos, y es necesario tener un apoyo institucional para sostener este monitoreo a largo plazo. Entonces, aquí nace esta alianza en donde el CUAD empieza a través del programa ProSNI, empezamos a comprar estaciones y cada año desde 2015 para empezar a instalarlas en distintos puntos de nuestra ciudad, y de la mano del Instituto de Investigaciones Tecnológicas del Agua, una asociación civil con esfuerzos ciudadanos de particulares, se compraron otras 4 estaciones y tenemos 10 estaciones actualmente funcionando en la área metropolitana. Pero era importante contar con un apoyo técnico mucho más preciso, dado que nuestra vocación como centro universitario no es la meteorología. Sí consideramos que es importante, necesitamos apoyarnos del equipo de meteorología de nuestra universidad, que en este caso es representado por el CUSEI, para poder validar, sistematizar, interpretar estos datos que junto con el IAM y la maestría en ciencias de meteorología que coordina la maestra Alma Delia, poder que estos datos que hemos recopilado durante 11 años pues tengan un sentido, y eso es lo que queremos exponer. Va toda la introducción, la maestra Esmeralda va a hablar un poco, ya ha estado gestionando las estaciones, los resultados, que los datos que le hemos dado al equipo del CUSEI para el tema de las precipitaciones, las temperaturas. Entonces, esto es lo que hemos estado trabajando para presentarles a ustedes.
Gracias, doctor José Arturo Glisson Espíndola. A continuación escucharemos a la maestra Esmeralda Berenice Mendoza González. Adelante.
Bueno, muy buenos días. Yo les voy a hablar brevemente de lo que ha sido el monitoreo meteorológico por 11 años. Lo que ha sido la colaboración, lo que viene siendo el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño y el Instituto de Investigaciones Tecnológicas del Agua, licenciado Arturo Glisson Santana, hace. Bueno, esta es muy importante mostrarles cuál ha sido esta distribución de las estaciones, por qué se ha llevado a cabo. Bueno, este trabajo inició en 2015, como ya lo mencionó el doctor. Este trabajo meteorológico de medición se ha sostenido por 11 años gracias a los recursos económicos que han provenido del sector privado, del sector público, y sobre todo también esto acompañado de un esfuerzo, un trabajo técnico operativo y así como el apoyo de la ciudadanía. ¿Pero en qué consiste? Bueno, este trabajo técnico operativo ha consistido desde la compra del equipo, la instalación, limpieza, resguardo, revisión y recuperación de la información, ya que, bueno, no solamente es tener el equipo, comprarlo, sino que también, pues, cada cierto tiempo, pues, se le tiene que estar dando su revisión para ver si los componentes del equipo siguen funcionando, si se está recibiendo bien la información. Pero esto va muy de la mano con la participación social. ¿Cuál es esta participación social? Bueno, han sido estudiantes, especialistas, y, bueno, aquí quiero reconocer el arduo trabajo que ha tenido el ciudadano, porque gracias a ellos hemos podido resguardar las estaciones o instalar las estaciones en los techos de sus casas. Bueno, también ha sido en algunas preparatorias, etcétera, pero ha sido muy complicado que donde uno requiere tener cierto monitoreo, pues se abran las puertas, la confianza, y bueno, los ciudadanos han sido parte de este esfuerzo y que nos han permitido continuar. Bueno, esta información que recabamos, que recaban las estaciones meteorológicas, tiene varias variables, aspectos que ha sido la temperatura, la lluvia, la precipitación, la humedad relativa, entre otros. Pero aquí algo muy importante que me gustaría destacar es que no solo buscamos medir, sino producir datos locales, continuos y comparables con otras estaciones, con las de la CONAGUA, Protección Civil y el Instituto, pues para validar que la información que se están recabando de estas estaciones pues nos permita conocer cómo se comporta, bueno, en algunos ejemplos que ya mencionó el doctor Arturo Glisson, pues cómo se comporta la lluvia o el agua que escurre por nuestras calles, ¿no? En puntos específicos de la ciudad. Esto nos ha llevado a ubicar las 10 estaciones meteorológicas, principalmente en lo que es el municipio de Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque, donde no solamente buscamos una lectura general del clima, sino también una lectura del territorial útil para tomar decisiones técnicas y preventivas. ¿Cómo podemos traducir esto? De esta lectura territorial, bueno, en el diseño de sistemas de captación de agua de lluvia, como ya lo mencionó el doctor Gleason, para tener datos más certeros y locales. Si necesitamos algo de Huentitán, pues bueno, no utilizar datos generales de Guadalajara, sino pues ya muy puntuales de la zona, o estimar mejor cómo responde un territorio, una región, una zona con respecto a sus escurrimientos o al agua que fluye por la vialidad, ¿verdad? Cómo se está comportando y, por supuesto, los datos que están relacionados a la prevención de riesgos, poder identificar zonas vulnerables, así como la planeación urbana, que está acompañado, bueno, de estos tres aspectos que ya mencioné y, bueno, algunos más, ¿no? Sin embargo, nada más para mencionarles como un ejemplo de investigación que estamos llevando a cabo, estamos recopilando la información y que queremos utilizar precisamente esta información que se ha recabado de las estaciones meteorológicas, pues es conocer la insuficiencia de los drenajes urbanos. ¿Esto qué significa? Si tienen la capacidad para conducir, evacuar y operar correctamente el agua que les corresponde, por el cual fueron diseñados. Entonces, como observan en la imagen, pues tenemos esta delimitación o nuestra área de estudio, que es la cuenca de San Juan de Dios. También hemos estado recabando datos de infraestructura, de los drenajes, sus caudales, tener la información de estas estaciones meteorológicas, hacer este estudio de la lluvia. Y bueno, por supuesto, queremos hacer esta comparativa temporal de superficies impermeables utilizando una imagen satelital de 1961, que es una ortofoto, en el cual pues ahí prácticamente pueden observar que pues la zona urbanizada era menor que la que vemos a una comparativa de urbanización en 2025. Pues queremos ver todos estos factores o variables que influyen precisamente pues en lo que puede ser esta insuficiencia en los drenajes, ¿no? Entonces, para concluir, pues es algo muy importante medir para decidir mejor. ¿Por qué? Porque un monitoreo local pluvial nos permite comprender mejor el territorio, anticipar los riesgos y tomar mejores decisiones. Y, por supuesto, genera una información estratégica que nos permita un manejo integral del agua de lluvia y la prevención de riesgos de inundaciones. Y, por supuesto, seguir sumando esfuerzos con especialistas, ¿verdad? Como ya lo mencionó el doctor. Y, bueno, muchas gracias.
Gracias, maestra Esmeralda Berenice Mendoza González. A continuación escucharemos a la maestra Alma Delia Ortiz Bañuelos. Adelante.
Bueno, pues yo quiero comentarles el trabajo que estamos haciendo en el posgrado en hidrometeorología, en el procesamiento y tratamiento de estos datos. Es la parte en la que el posgrado está colaborando con el CUAD, con el ITAC y con el CUAD, que es validar estos datos, ¿no? Ya se tienen varios años que se han estado recolectando esta información, y nosotros colaboramos apoyando en, a ver, estas mediciones son buenas, comparándolas con otras mediciones, si realmente se ha medido bien. ¿Hay errores? ¿Cuáles errores? ¿A qué se deben? ¿Descartarlos? ¿Agregarlos? ¿Qué se tiene que hacer para mejorar la base de datos? Y una vez que validamos la base de datos, empezamos a trabajar en aplicar la estadística para entonces poder responder todas estas preguntas para los cuales pues se puso la red de estaciones meteorológicas, ¿no? Que tú quieres saber cuánto llueve, cuánto entra, ¿no? Como dicen mis colegas. Y bueno, pues ese es el aporte que está haciendo el posgrado en hidrometeorología en cuestión de lluvia y en cuestión de temperatura. También vamos a evaluar las demás variables meteorológicas, pero ahorita por el momento nada más estamos trabajando en lo que es precipitación y temperaturas. Entonces, bueno, estas son la red de estaciones meteorológicas que se tienen, y si se fijan tiene un círculo rojo alrededor. Esto nos indica un radio de 5 kilómetros, que según el Servicio Meteorológico Nacional es el área de de influencia que tiene cada estación meteorológica. Entonces, el dato que se da, que mide esa estación, tiene esa la validez en ese radio de 5 kilómetros, ¿no? Y bueno, ¿por qué consideramos esto? Bueno, porque nos interesa buscar qué estaciones meteorológicas, ya sea con agua, de protección civil, están dentro de ese radio que nos va a poder, nos va a ayudar a poder comparar los datos de esa estación con los datos de la otra estación de Conagua o de Protección Civil y poder validar si estos datos son buenos, ¿no? Si fueron medidos bien. Entonces, en base, bueno, se hicieron todos esos análisis, hasta el momento les muestro las estaciones donde corroboramos que sí, que los datos tienen buena aprobación, son buenos datos. Y bueno, les muestro de 4 estaciones donde vemos que en las primera, en la columna del lado izquierdo, son nos indican los gráficos los que está lloviendo más por año. O sea, perdón, más eventos de lluvia por año. Eso es lo que nos indican los gráficos, esta tendencia. Ahora, esto que estoy diciendo yo es que se observa una frecuencia anual, o sea, más eventos de lluvia por año en esos años, ¿no? Del 2017 al 2025. Esto no quiere decir que vaya a seguir habiendo más eventos los próximos años, no es un pronóstico, simplemente es un análisis, y en este análisis observamos que en estos años, 8 años que estoy mostrando ahí, efectivamente en esas estaciones hay más eventos de lluvia por año, y en las otras 2 estaciones que hay menos eventos de lluvia por año. ¿Esto qué quiere decir? Que son diferentes puntos del área metropolitana de Guadalajara. Vemos en la esquina superior que es más eventos de lluvia, en la esquina inferior es más eventos de lluvia, y en la parte de Tlaquepaque, acá en zona Oblatos de Guadalajara, menos eventos de lluvia por año. Esto es importante porque, bueno, podemos validar y comprobar que efectivamente, aunque estamos en la misma ciudad, no llueve igual en todos los municipios ni en todas las partes de los municipios, y por eso la importancia de tener una red mejor, ¿no? Una con mejor resolución, porque no el comportamiento de la lluvia, de la temperatura y de incluso del viento, no es igual en todos los puntos. Y estas variaciones son importantes para la generación de tormentas. Por eso la importancia de tener una buena resolución. Y bueno, también vemos que a qué se debe, ¿no? Bueno, pues como pueden ver, hay más áreas verdes en las zonas donde se tienen más eventos de lluvia fuerte. Y en la parte de Tlaquepaque, zona Oblatos, hay menos áreas verdes, o sea, hay menos disponibilidad de humedad. Y esto, pues, podría ser como la explicación física del por qué hay menos eventos de lluvia fuerte por año en esa zona. Y bueno, también observamos en estos gráficos que hay una tendencia al aumento de las lluvias fuertes. Son acumulados de lluvia fuerte del 2017 al 2025. Observamos que ha habido en estos últimos 8 años un ligero aumento en la intensidad de las lluvias. No se observa un cambio drástico, sin embargo, sí está lloviendo. La intensidad de las lluvias ha sido mayor. La cantidad de lluvias fuertes. Ajá. Y entonces observamos en esta otra lluvia que, por ejemplo, en el primer año, el 2017, hubo 4 eventos de lluvia fuerte. En el siguiente año hubo 3, o sea que va disminuyendo. Y después hubo en el 2022 hubo un año, y en el último ya hubo nada más 2. O sea que los eventos en esta estación, a pesar de que los eventos han estado más intensos, pero han sido menos frecuentes, ¿no? Y eso pues genera que, como pueden ver este gráfico, que a pesar de que estamos teniendo más eventos, bueno, en algunas estaciones estamos teniendo menos eventos de lluvia, pero esos eventos de lluvia son más intensos, y en algunas otras estaciones estamos observando más eventos de lluvia y también más intensos, ¿no? Sin embargo, la precipitación anual, que es lo que nos muestran estos gráficos, observamos que hay una ligera disminución. ¿Esto qué quiere decir o cómo se puede interpretar? ¿Está lloviendo más o no? Bueno, es que hay más eventos o menos eventos, más intensos, pero están disminuyendo las otras, las lluvias moderadas o las lluvias ligeras, que está generando que haya un ligero disminución de precipitación anual en las estaciones que hemos analizado hasta el momento. ¿Qué quiere decir esto así en general? Que pues que no está lloviendo más, sino que está lloviendo de forma diferente. Bueno, al menos los últimos 8 años. O sea, no estoy hablando de una climatología, porque para hablar de un comportamiento necesito tener 30 años. Yo lo único que estoy describiendo ahorita, que es mi trabajo, analizar los 8 años, ¿no? Que son los datos que se tienen, Y bueno, vemos que está lloviendo diferente, o llovió diferente estos de forma espacial y de forma temporal en el área metropolitana de Guadalajara. Menor precipitación anual, lluvias más concentradas e intensas en algunas zonas. Esto es un riesgo para las inundaciones, o sea que no podemos decir que se está inundando porque está lloviendo mucho más, sino que se está inundando porque está precipitando más en menos tiempo, y eso hace pues que la absorción sea más difícil. Y los resultados no pueden atribuirse por sí solos al cambio climático. Esto quiero que quede bien claro, porque nada más estoy haciendo un análisis de 8 años, no estoy haciendo un análisis de 30 años. Y bueno, pues eso es hasta mi parte. Gracias.
Gracias, maestra Alma Delia Ortiz Bañuelos, por su participación. A continuación, escuchemos con atención las palabras del maestro Ernesto Cruz López. Adelante.
Buenos días. Gracias por la oportunidad, el espacio de compartir aquí con los doctores y las maestras. Les voy a platicar un poquito sobre la temperatura. En concordancia con los análisis de los datos de precipitación y lo que comentaron al inicio de la presentación, la distribución de nuestras estaciones meteorológicas, aquí presentamos 6 del CUAT y 4 del ITAC. Esas han sido financiadas y dado el mantenimiento con el apoyo del ITAC, de la Universidad de Guadalajara. Y nos dimos a la tarea de investigar sobre la temperatura. Este elemento meteorológico pues es de interés particular, además de la precipitación. Tomamos las temperaturas máximas en este periodo del 2015 al 2010, 2015-2025. Como se comentó anteriormente, no podemos hablar de una climatología, dado que para este término necesitaríamos 30 años de datos. Sin embargo, podemos tomar el promedio de un periodo. Eso sí es válido, tomar 10 años de datos y hacer un análisis puntual. Entonces aquí tenemos las temperaturas máximas que se han registrado en esas estaciones meteorológicas. Resalta la estación de la Venta, que tiene temperaturas arriba de 37 grados, ¿no? Las demás se comportan dentro de la media. Sí, la media máxima, que está entre 35 y 36.5 grados, resalto que son temperaturas promedio de todas las temperaturas máximas. Es decir, no tomo las extremas, no son las máximas extremas, ¿no? Con estos datos los ubicamos ya dentro de cada una de nuestras áreas, ¿no? Aquí podemos ver cómo las temperaturas máximas se concentran en la porción central, en el área urbanizada. Y en contraparte podemos ver la estación de la Venta, la que está al lado superior izquierdo, es la temperatura es un poco menor. Esto se atribuye en parte al tipo de lugar donde está emplazada la estación. Hay un área rural y una área urbanizada, ¿sí? De manera similar también se analizaron las temperaturas mínimas, ¿sí? Estas son las series de tiempo que se plantearon para ellas, y podemos ver que las temperaturas en promedio no van más allá de, no bajan de los 0 grados centígrados. Se han reportado eventos extremos, pero como resaltamos, son promedio, y las máximas, cuando es baja la temperatura, la máxima que puede reportarse es 7.5 hasta 8 grados. Este es el comportamiento normal de las dos temperaturas, máxima y mínima. Con eso podemos destacar un punto muy importante, ¿sí? Aquí lo vemos de igual manera como en la periferia. En la Venta, por ejemplo, ahí tenemos 3.8 grados y en el centro de la ciudad tenemos 5.1, 4.2, 4.1. Son consistentes las temperaturas en el centro de la ciudad. Y por mencionar otra, tenemos la de Estación Áurea, que tiene 2.7 grados en la parte de abajo, en el lado izquierdo. Entonces, a eso resalta la importancia de los datos, porque esto coincide con la literatura y la teoría, el comportamiento natural de que la ciudad retiene más calor que el área rural, ¿sí? Entonces esto nos da un indicio de que nuestros datos están nos pueden servir para futuros estudios, dado que sí describen el fenómeno de la temperatura, ¿sí? Y además, bueno, aquí ya les presento la máxima y la mínima en general, cómo podrían ser para cada una de las estaciones, ¿sí? y podemos decir de esto, destacar algo muy importante, ¿no? Un fenómeno de origen antropogénico, como es la isla de calor urbana, ¿sí? En el centro se aprecian temperaturas más elevadas, incluso la temperatura mínima ya no desciende tanto, noches cálidas, ¿no? Quiere decir que no vamos a esperar que baje tanto como en la periferia de la ciudad, ¿no? Esa es una consecuencia clara de la urbanización, ¿sí? Y podemos concluir aquí ciertas cosas sobre todos estos datos de temperatura, que esto aumenta espacialmente a medida que se expande la mancha urbana, ¿sí? No quiere decir que vamos a tener temperaturas extremas de 40, 50 grados, más bien que esas temperaturas máximas se van a ir expandiendo hacia la periferia en medida que se expande también el área urbana. Vamos a tener las noches ya no van a ser tan frías, son más cálidas, ya no baja tanto la temperatura mínima, y resaltar desde luego la importancia de la disposición de estos datos meteorológicos. Estos datos fueron tomados adicionales a los que ya contamos del Instituto de Astronomía, de la Universidad de Guadalajara, y por ahí también tomamos unos datos para validar de la base aérea militar número 5. Entonces, estos datos están muy dispersos, ¿no? Hay cierta distancia entre estación y estación. La ventaja es que nos ofrece esta red de estaciones es que están en un radio muy pequeño, y podemos hacer inferencias más exactas sobre la temperatura de la ciudad, ¿no? Y por último, también resaltar la integración multidisciplinar que estamos llevando a cabo. Estos datos ya existían previamente, y con los esfuerzos que se han hecho por las autoridades y las áreas involucradas, y ahorita que estamos colaborando CUSEI, el posgrado en particular, podemos explotar la importancia de estos datos.
Gracias, maestro Ernesto Cruz. A continuación vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Si nos dicen por favor su nombre y su medio.
Gracias, Laura Sepúlveda, de Prensa UDG. Doctor Arturo, ¿qué porcentaje de agua de lluvia se sigue desaprovechando, y después de tanto énfasis que se ha hecho a lo largo de los años en cuanto a este tema, también a qué se puede atribuir esta falta de interés por implementar estrategias para aprovechar este recurso a propósito de la escasez que se vive año con año?
Sí, muchas gracias. Pues mira, yo creo que, bueno, este porcentaje de 60% es lo que se ha llegado a consensar a nivel internacional cuando se intervienen los espacios, los territorios, las cuencas, entre 55%, 60% de, o no, más bien 70 o 90% de urbanización. Este 90% de urbanización impide que el agua se infiltre, y por lo tanto se traduzca en 55-60% de lo que llueve se hace escurrimiento, ¿no? ¿Por qué no? Bueno, es un tema muy complejo el manejo de agua de lluvia. El primero, medir, ¿verdad? Medir ha sido, por ejemplo, para nosotros un esfuerzo enorme. Por eso esta rueda de prensa, porque es necesario que la gente, quien paga la universidad, quien sustenta nuestra universidad, sepa que sí estamos haciendo algo, porque el primer esfuerzo es medir. Entonces, y que junto con el CUSEI estamos impulsando, más adelante les mostraremos un proyecto de mayor medición, mayor amplitud, porque eso es lo primero, cuánto te cae, cómo cae. Entonces, y si de ahí no somos capaces de medir lo que entra, pues somos mucho menos incapaces de saber lo que escurre y se infiltra, y mucho menos capaces de manejar el escurrimiento, que como ya se dijo, se puede comportar de diversas maneras de acuerdo a la zona en que estés. Entonces, es complejo el problema. Entonces, requiere de ciencia, requiere de tecnología, y lamentablemente los tiempos y los recursos no están alineados a resolver el problema desde el punto de vista gubernamental, sino a dar soluciones efímeras, superficiales, y creo que esto ha pasado con los últimos programas de manejo integral de agua, ¿no? De lluvia, no hay fondo, no hay sustento, entonces hacen obras por aquí, ahí tienes el DEAN, que se iba a arreglar en 2017-18, no se arregló. Tenemos 800 millones invertidos en el 2017 a 2021, tampoco se implementó. Parque San Rafael no funcionó. Entonces, esa es la complejidad del problema, y creemos que, pues, si no se ataca con la seriedad, con la ciencia y la tecnología, pues va a estar muy difícil resolverlo, ¿no?
Y para la doctora Almadelia, no sé si nos pudiera explicar las zonas que tienen más eventos de lluvia por año en la zona metropolitana?
Sí, donde está aumentando, según los ocho, bueno, más bien donde aumentó estos últimos 8 años, es en la zona de Huentitán y en la zona de Tlaquepaque, cercana a Zapopan, que son las estaciones que hemos revisado. Todavía nos faltan revisar las demás, pero las que hemos revisado nos dan esos puntos donde se observa un aumento en los de lluvias fuertes y también en, o sea, sí, un aumento en la frecuencia y en la intensidad en esas estaciones. Y bueno, esto favorece a que está cerca de las zonas donde hay mayor humedad. Está en el caso de Huentitán, pues la barranca, y en el caso de Tlaquepaque, en sus límites con Zapopan, pues está el bosque de la primavera, está la parte de bugambilias, el palomar, que tiene sus áreas verdes y son fuentes de humedad, y esto aumentando, como decía el compañero, pues que está aumentando la temperatura también de la ciudad y tenemos humedad, entonces eso favorece también al aumento en la frecuencia de las tormentas, ¿no? Y es importante saberlo porque pues eso también nos ayuda a tomar tomar decisiones, pero ya enfocadas, ¿no? Porque no en todos los lugares, como acabamos de observar, no en todos los lugares llueve igual, no en todos los lugares se comporta igual, entonces las medidas de mitigación tienen que ser diferentes, ¿no?
La siguiente pregunta.
Eder Saldaña, de Zona 3. Bueno, tener en cuenta que varias zonas del área metropolitana de Guadalajara existen cuencas, entonces es complicado de alguna forma pues realizar obras que se vean rápidamente, ¿no? Por ejemplo, lo de Plaza del Sol es una cuenca histórica del Chicalote ahí, y pues las pendientes que también tiene, pues es imposible de poderle solucionar con un pequeño colector o con alguna obra, tiene que ser algo más profundo. ¿Qué tanto influye? Porque muchas veces Tlaquepaque es uno de los que se queja de que cuando llueve en Tlajomulco se inunda zonas de Tlaquepaque, de alguna forma pues no tiene nada que ver con la lluvia que cayó en ese punto. ¿Cómo hacer o qué tanto influyen las cuencas en la zona metropolitana de Guadalajara para esas inundaciones?
Pues sí, sí influye, como ya se comentaba, tenemos en el, sobre todo al lado del área metropolitana del Cerro del Cuatro hacia la barranca del Cerro del Coli a Tonalá, 35,000 hectáreas se subdividen en 7 subcuencas y a su vez esas 7 subcuencas se dividen en otras más pequeñas y más pequeñas. Entonces es imprescindible el conocimiento de la topografía, de la configuración de cada una de las cuencas para poderlo cruzar con los datos de lluvia, porque hay cuencas, por ejemplo la cuenca de San Andrés, que arranca ahí en la Central Nueva y va bajando, pasa por Parque San Rafael, Oblatos y descarga a la barranca de Huentitán. Esa cuenca es muy delgada, muy angosta. Entonces, las inclinaciones, las pendientes son mayores y, por ejemplo, las velocidades que agarra el agua, pues son muy altas y hace más complejo el manejo de la lluvia. O me voy a la vecina, al lado oriente, la cuenca de Osorio, que arranca acá por el Cerro de la Reina y va bajando hasta la barranca. También otra gran cuenca que también tiene pendientes mucho más grandes y mayores velocidades. No así la cuenca donde estamos ahorita, la del San Juan de Dios, que arranca del Cerro del Tesoro, Santa María, el Cerro del Cuatro, y va hacia el centro, que es mucho más plana que estas dos que acabo de mencionar. Entonces es fundamental poder tener una idea muy clara y una configuración topográfica exacta para poder entonces manejar estas lluvias que nos están cayendo, ¿no? Sí, claro que sí.
Quisiera agregar algo. Eso explica por qué hay algunas partes donde solo llueve 20 milímetros y se genera una inundación creo que fue, no me acuerdo qué año fue, pero se presentó precipitaciones acumuladas según las estaciones meteorológicas de 20 milímetros, 13 milímetros y estuvo inundado toda la noche, ¿no? Entonces me decía un amigo que es urbanista, oye Alma, no estarán mal las estaciones meteorológicas porque solo llovió 13 milímetros, 20 milímetros, pero después ya se hizo un análisis y bueno, se basó en ese momento, fue por los escurrimientos, ¿no?, de los de las olas, zonas aledañas. Por eso la importancia también de considerar la topografía, porque no, o sea, puede, hay lugares donde llueve 40 milímetros o se necesita que llueva eso para que se inunde, y otros donde solo 20 milímetros, ¿no?
La siguiente pregunta.
Bueno, en cuanto a las obras que han hecho algunos gobiernos en los últimos años, pues es complicado porque, bueno, se hablan de muchos millones que se han invertido, inclusive se han modificado ya ahora con las nuevas construcciones de las calles o avenidas, pues ya no hay bocas de tormenta, ya lo hacen por gravedad para tratar de solucionar un poco la cuestión de los colectores. Eso ha generado que haya más velocidad, ahora pues muchas personas pues también son arrastradas por las corrientes, por la gravedad. Un claro ejemplo es, por ejemplo, Chapultepec, cuando usted va conduciendo ahí es como que fuera unas olas, ¿no? O sea, pero supuestamente es para llevar el agua y retirarla. La situación quizás es difícil de solucionar con las obras, mencionaba lo del Parque San Rafael o lo del DEAN, porque en los alrededores se siguen haciendo fraccionamientos y se siguen conectando a los mismos colectores. Entonces, pues es muy complicado que una obra que de ampliación como fue la del DEAN pueda contener tanta agua, porque siguen, como lo repito, quizás llueve en otro lado y ya el colector viene saturado y pues no hay manera de cómo captar esa situación. ¿Qué es lo que se debe hacer de acuerdo a lo que ustedes piensan? ¿Desviar el agua, o sea, tener colectores o vasos reguladores en otros puntos, o cada fraccionamiento que se vaya construyendo que tenga esa capacidad de hacer un nuevo colector? No sé cuál sería la solución, porque se ha planteado hacer algo en López Mateos, pero es muy complejo con túneles, con infraestructura, edificios construyéndose, abrir López Mateos y poner un super colector ahí en la zona, ¿no?
Sí, efectivamente, y es muy complejo el problema. Pero creo que lo que está haciendo falta es precisamente esto que estamos poniendo sobre la mesa en esta rueda. Estudios, más mediciones, más conocimiento, entendimiento de la lluvia, del calor, de las islas de calor, de la configuración de las cuencas. Esto realmente no existe como debiera existir. O sea, cuando se planea un colector, un vaso regulador, se hace sobre estaciones pues que no existen, o datos mejor dicho, que no son reales, y se hacen simulaciones de vasos reguladores. A mí me tocó revisar lo del DEAN, inclusive el San Rafael, y no corresponden a la realidad los datos pues que no tienen de lluvia. Y tú preguntas, oye, ¿de qué estación sacaron esa lluvia que se tradujo en escurrimiento? No hay una explicación científica. Entonces, de entrada, tenemos que hacer un estudio muy minucioso, que parte de eso pues hemos estado haciendo como Universidad de Guadalajara, pero es mucho, son 100,000 hectáreas que hay que analizar. Entonces, eso se requiere no solo del esfuerzo universitario, sino del esfuerzo gubernamental para analizar cuenca por cuenca, fortalecer la red de mediciones y tener los datos suficientes. Entonces, para empezar a aplicar los criterios de sustentabilidad, que es retener agua en las casas, infiltrar el agua donde se pueda, hacer vasos reguladores donde sí se pueda regular o no se te llene de manera inmediata, pozos de infiltración, trincheras filtrantes, que creo es lo que nos lleva a este concepto de ciudades sensibles al agua o ciudades esponjas. La ciudad necesita reverdecerse, por ejemplo, para absorber más agua, infiltrarla, pero sería irresponsable decir, no, pues un colector aquí, un vaso regulador acá, como se ha hecho, y se gastan hasta 800 millones, pero no se refuerza la red de monitoreo de estaciones, las hidrométricas que miden los escurrimientos, lo que se infiltra, cuánto tiene el acuífero. Todo esto brilla por su ausencia y se necesita del apoyo institucional, tanto de nuestra universidad, que hace lo que puede, pero el del gobierno con la sociedad, para tener estos datos y estos diseños sensibles al agua, ¿no? Sí, adelante.
Hay lugares donde se tienen encharcamientos que no son tan, sí, son encharcamientos, y que se pueden solucionar con nidos de lluvia. Hay lugares donde no, donde efectivamente hay mayor cantidad de agua y tienes que aplicar a lo mejor ya otros, ¿cómo se dice? vasos reguladores o algo. Pero hay muchos lugares, por ejemplo, que se tienen ligeros encharcamientos, que no sé si han visto los jardines, los hacemos, por ejemplo, este es el pavimento donde pasan los carros y el jardín está arriba. Si solo se quitara ese machuelo y se hace hacia abajo, entonces puede ser que en ese lugar se inunde y a lo mejor tarda 2 horas en disiparse el agua, pero si tú haces eso, a lo mejor solo va a llover, se va a inundar o se va a encharcar, pero en media hora, en 20 minutos se disipó el problema, ¿no? Porque va a ayudar a la absorción. Entonces, en ese lugar sí se puede aplicar. Habrá otros lugares del área metropolitana de Guadalajara donde no se puede aplicar esa medida. Por eso la importancia de las mediciones y el análisis local.
La siguiente pregunta, bien, pasamos a las preguntas que nos mandan por redes sociales a través de Adriana Castellanos. Adelante.
¿Qué opinan sobre las medidas que han tomado las autoridades locales para el monitoreo pluvial? ¿Consideran que se han hecho los esfuerzos necesarios para realizar este trabajo?
Bueno, yo considero que son, y aunque hay esfuerzos, y este es un esfuerzo, el Instituto de Meteorología también tiene otro esfuerzo, el CUSEI, y precisamente también parte de esta rueda de prensa es hacer un llamado atento a todas las instancias que medimos, ¿no? Está el Instituto, ¿cómo se llama? Protección Civil, algunas universidades, porque pues vemos, como lo dije en mi introducción, poca información dispersa, no validada, y que ante este primer dato de saber cuánto me cae en la cabeza, no tenerlo con la seguridad, la certeza y el respaldo técnico-científico, nos lleva a tomar decisiones irresponsables, tanto técnicas y también sociales, ¿no? Porque también lo decía la maestra Esmeralda, estos datos también sirven para identificar el riesgo, ¿verdad? Y poder prevenir o hacer los planes de mitigación de estos riesgos y también lo que se le llama la resiliencia, ¿no? Que la gente entienda y conozca los riesgos que está enfrentando y poder actuar en ese sentido. Entonces, creemos que ha sido insuficiente, hace falta más y hacemos un atento llamado a la colaboración en todas las instituciones para que también apostemos financieramente, ¿no? Estas mediciones han sido apoyadas con el programa ProSNI, hay que decirlo, porque esto viene de nuestra universidad año con año, hay que darle ese crédito y beneficio a este programa muy valioso porque ya hemos financiado los equipos, y al ITAC, por ejemplo, que de personas, un reconocimiento especial al ingeniero Cárdenas que ha estado, nos donó, la maestra Marta Espíndola nos donó estaciones y con lo que nos dan en la parte de ITAC vamos pagando Ubers, vamos pagando piezas, con el ProSNI vamos pagando pilas, vamos renovando los data loggers, y esto no debiera quedar en un plan meramente voluntario, debiera ser institucionalizado para que el área metropolitana de Guadalajara conste con un sistema de medición automático y subfinanciado por la sociedad, en este caso el gobierno, para tener datos mucho más precisos y en periodos extensos, ¿no?
La siguiente pregunta.
¿Qué medidas tendrían que tomar las autoridades para realmente comenzar a mitigar riesgos durante el temporal de lluvias?
Bueno, yo pienso que una de las medidas que se tienen que considerar es trabajar más multidisciplinariamente, ¿no? Porque a veces los investigadores hacemos artículos, los publicamos, pero no son tomados en cuenta, ¿no? Entonces, no sé por qué razones, pero bueno, considerar más el trabajo que se han hecho de diferentes áreas de investigación para que ellos puedan tener esa información que puede sumar a la toma de mejores decisiones. Y otra cosa también es que los datos del ITAC, del QUAD, los pueden solicitar, ¿no? Si ellos quisieran hacer sus propias mediciones y todo eso. También considerar el apoyo de la Universidad de Guadalajara, que en la parte de investigación, que siempre estamos dispuestos para colaborar en lo que podamos. Y pues involucrar también un poquito más a la población, invitarla para que se tenga más esta conciencia. Yo recuerdo, yo tengo toda mi vida viviendo aquí en Guadalajara, y yo recuerdo que hace 30 años, pues tú sabías que iba a llover, pero no te daba miedo, ¿no? Y ahora tú sabes que se esperan tormentas y tú dices, voy o no voy, me voy temprano, o sea, te da miedo porque tú no sabes si vas a llegar a la 1 de la mañana porque sabes que no puedes pasar o es peligroso, ¿no? Entonces yo pienso que tenemos que concientizar a las personas también, para que colaboren en y se den cuenta pues de la importancia de este, y pues es todo.
La siguiente pregunta.
Sí, nuevamente, ¿cuáles zonas ya están rebasadas y ya no pueden conducir correctamente los caudales de aguas residuales y pluviales?
Bueno, yo creo que ya están muy muy claras. Creo que la zona de Plaza del Sol, si me voy desde el sur hasta hacia abajo, si me voy más hacia el oriente está Colón, Isla Pantanaria. Si me voy un poco más hacia el norte, tenemos el DEAN, la zona del DEAN. Nos vamos más hacia abajo, la calzada Independencia, tenemos bastante inundación. Me voy un poco hacia el poniente, lo que es la López Mateos y también su cruce con Américas, hay una gran inundación. Y si nos vamos hacia el oriente, Osorio, San Andrés, la cuenca de San Andrés muy peligrosa, lo decía yo ahorita en mi explicación, está muy empinada, lo que trataban de hacer con el vaso regulador que no funcionó, por cierto. Entonces podemos hablar que conforme nos vamos yendo hacia abajo, pues los hoyos o las salidas siguen siendo las mismas de los 60s y los 70s. Entonces lo que no sigue siendo lo mismo es que de la barranca hacia el norte está prácticamente desde lo que es el Valle de Temajac impermeabilizado, y lo que se va quedando desde las partes bajas hasta las altas es lo que no alcanza a salir de forma inmediata, ¿no?
Bien, pues así es como daríamos por terminada esta rueda de prensa. No sin antes agradecer a todos los que nos siguieron por redes sociales y sobre todo por la difusión que se haga de este monitoreo pluvial de UDG y TAC. Muchas gracias y que tengan muy buen día.